COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. El barco que investigará el pecio del Villa de Pitanxo ya navega rumbo a Terranova. El buque Ártabro partió ayer desde el puerto de Vigo para intentar buscar pruebas que aclaren las causas de un naufragio que le costó la vida a 21 marineros en febrero de 2022. Sin embargo, esta partida ha nacido con polémica, ya que ha sido decidida de forma unilateral por la CIAIN, la comisión que se encarga de investigar este accidente marítimo. Esta decisión ha sido duramente criticada por las familias, que recuerdan que es la Audiencia Nacional la que debe coordinar el operativo. En una concentración enfrente de la subdelegación del Gobierno en Pontevedra, los familiares de los fallecidos en el Villa de Pitanxo han pedido hoy que el operativo se desarrolle con todas las garantías legales. Su portavoz, María José de Pazo, teme que esta decisión de la CIAIN pueda condicionar la validez de las pruebas en el proceso penal contra la armadora y contra el patrón del barco.
Nosotros queremos que salga ese barco, pero tiene que ser cumpliendo todas las garantías para que luego nadie diga y ponga en cuestión pues la validez de esta prueba. ¿De qué sirve todo este trabajo, toda esta lucha, todo este sufrimiento? ¿De qué sirve para que después alguien diga no, esto no salió como mandó el juez?
La subdelegación del Gobierno de Pontevedra, que defiende la legalidad del proceso, informa que a bordo de este barco van tres peritos judiciales, un perito del ECEIN, otro de la Audiencia Nacional y un tercero de la Agencia Europea de Salvamento y Seguridad Marítima. El perito de las familias no forma parte de la expedición, lo que hace desconfiar a estas familias. Escuchamos de nuevo a María José de Pazo.
Sabemos que el juez va a decir algo, pero o que nos planteamos por qué hay que llegar a estos extremos. ¿Por qué hay que facer as cousas desta maneira mal? ¿Por qué se pode, co beneplácito do Ministerio de Transportes, chegar a que unha proba poda ser cuestionada? Por eso nós, as familias, xa chegados a este punto, sospeitamos que aquí ten que haber algo detrás ou algo extraño, porque es que senón non ten explicación.
Escuchas Mediodía, COPE Vigo. Recibo un saludo de José Jardón e de Rodrigo Rodríguez, que se encarga de la técnica. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Una previsión que nos ofrecen desde Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
Muy boa tarde. No que resta de xornada, en Vigo tenemos circulación do nordés, estabilidade, nos agarran chuvias, os ceos se manterán con nubes de tipo alto e con temperaturas xa baixa. O vento aumenta lixeiramente a intensidade pola tarde, baixará tamén a sensación térmica. As máximas previstas en xeral quedarán alrededor dos 24 graus, cun vento que soprará algo máis intenso, como decía, moderado durante esta tarde. Mañá venres, poucos cambios na confección da atmosfera, aumenta lixeramente a nube de tipo baixo durante o día. Agárdase que continúen descenso as temperaturas, as máximas estarán entre os 22 e os 23 graus, cun vento de componente norte que volve a ser máis intenso durante a tarde.
Ahora mismo tenemos 23 grados aquí en Vigo, 22 en Redondela, Moaña e Cangas, 22 también en Ponteareas, Mos e Porriño, 22 en Tui, Baiona e en Gondomar, 21 en Crecente e también en Acañiza. Y como se circula hasta ahora en Vigo, según nos informan desde la sala de tráfico del concello, tenemos circulación fluida en toda la ciudad.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nueva jornada de campaña electoral para las municipales del 28 de mayo. Uxía Perdiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El alcalde Abel Caballero participó en un acto sobre educación en un hotel vigués para reivindicar, por ejemplo, las becas municipales para la compra de libros escolares.
Por su parte, la candidata del PP de Vigo, Marta Fernández Zapias, se acercó hasta Obrevés para conocer de cerca las preocupaciones de las personas que trabajan en la lonja.
Además, también se reunió posteriormente con los trabajadores de Vitrasa, que se han vuelto a manifestar por las calles de Vigo exigiendo la firma de un nuevo convenio colectivo.
También instamos al Ejecutivo Socialista que deje ya de mirar para otro lado, se siente en la mesa con los trabajadores y la empresa a negociar el fin de los paros. Los vigueses no pueden seguir pagando los platos rotos de la pésima gestión del Gobierno socialista.
Los trabajadores están cumpliendo los servicios mínimos, pero denuncian que están diseñados para suprimir las líneas más deficitarias. Javier Fernández, secretario de sección sindical de la CIGA en Vitrasa.
Vitrasa parece que está muy cómoda con unos servicios mínimos que parece que los hicieron ellos mismos. Eliminan las líneas que son deficitarias, mayoritariamente el rural, y mantienen con más servicio las líneas en las que tienen más ingresos, y yo creo que así se pueden mantener indefinidamente. Por tanto, solicitamos que se aclaren entre el Concello y Vitrasa.
Sobre esta huelga también habló el alcalde Abel Caballero, que en nuestros micrófonos la calificó como huelga política.
Los convocó anteayer y ayer no quisieron sentarse a hablar, y hoy por la mañana tampoco. Es una huelga política, y la ciudad sabe que es una huelga política. ¿Y a quién molestan? ¿A quién perjudican? A los ciudadanos, amigos.
Y más elecciones, pero en este caso la llamada de atención que ha realizado la Junta Electoral Central a varios alcaldes socialistas del sur de la provincia.
La Junta Electoral Central le ha pedido a los alcaldes de Bayona, Carlos Gómez, de Gondomar, Paco Ferreira y de Redondela, Digna Rivas, que no utilicen los canales y medios institucionales para hacer campaña.
Y más cuestiones. La concesionaria de la AP9 amenaza con pedir al gobierno central 1.000 millones de euros si Bruselas declara ilegal la concesión de la autopista.
Todo parte del expediente abierto por la Comisión Europea contra España en 2020. Que consideraba contra la normativa comunitaria la prórroga de la concesionaria hasta 2048. Diego Maraña, que es portavoz de En Colectivo, la asociación que llevó este asunto ante Bruselas, cree que la cantidad solicitada por Audasa es desproporcionada.
Entonces, esta indemnización que habrá que otorgar por parte de un juez analizando las cuentas reales que ha cobrado Audasa en estos 40 años, pues nosotros entendemos que es muy inferior a esos 1.000 millones que establece en el boletín de la emisión de acciones.
Y el Ministerio de Transportes adjudica por casi 900.000 euros la redacción del estudio informativo de la salida sur de Vigo.
El estudio, que tiene un plazo de ejecución de 18 meses, evaluará las dos alternativas que existen para trazar una línea de alta velocidad entre Vigo y Porto, que partiría desde la estación de Urzaiz.
Y el Partido Popular de Nigrán presentará próximamente un escrito ante Fiscalía para denunciar las cerca de 20.000 facturas irregulares del gobierno de Juan González.
Los populares se basan en un informe de intervención municipal que alerta de numerosos contratos verbales o irregulares que en total sumarían unos 17 millones de euros entre 2018 y 2022. Su candidata, María José Pino, anuncia que el escrito ante Fiscalía se presentará en los próximos días.
Sí. Lo teníamos pensado llevar hoy, pero hay que ultimar unos detalles, unos flecos. Yo no soy la abogada y me dicen que para tenerlo muy bien atado que hay que ultimar ahí unos flecos y se lleva. Si no quiero decir, pues va a ser hoy a última hora o mañana. En estos días se lleva.
Y el sector de la pesca se concentrará este sábado para rechazar el macro parque de eólica marina entre Cabo Silleira y la desembocadura del Miño.
Esa zona, a 20 kilómetros de nuestra costa, forma parte del mapa para la eólica marina aprobada por el Gobierno. La manifestación, que partirá a las 12 desde Plaza Belino Vicente, ha sido organizada por la cofradía Santa Tecla de Aguarda. Su patrón, Rubén Adrover, no entiende cómo se permite que una instalación de estas características se sitúe a pocos kilómetros del Parque Nacional de las Islas Atlánticas.
Lo que no acabo de entender es cómo pueden dar permiso a construir un parque eólico de tal dimensión, de 34 muiños, enfrente algo que defendemos tan a ultranza como son las Islas Atlánticas. No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo.
Y la Policía Nacional ha detenido a un trabajador de una residencia de Vigo por robar joyas a una anciana.
El detenido pertenecía a una empresa de limpieza y aprovechó su trabajo para robar en el interior de una de las habitaciones. Posteriormente, el presunto ladrón vendió las joyas en un establecimiento de compra de oro fingiendo ser su legítimo propietario. Por estos hechos, el hombre está siendo investigado por un delito de hurto y otro de estafa.
Y vamos ahora con la actualidad deportiva con Santi Peón. ¿Qué tal, Santi?
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Que hoy pasa principalmente por el mundo del ciclismo, porque esta mañana las oficinas centrales de la compañía aseguradora Mafre, en el centro de Vigo, ha tenido lugar la presentación de la tercera edición de la gran final de la Copa de España de Ciclismo Élite y Sub-23, que va a acoger la ciudad de Vigo principalmente como punto de salida y punto final de una etapa que va a transcurrir por los principales concellos de las Rías Baixas, de la provincia de Pontevedra. Una prueba que además llega ni más ni menos que con un límite de 185 kilómetros y que va a subir hasta 6 puertos, incluyendo el tramo final de la subida al Alto de Amadroa, donde se terminará la prueba de la Copa de España, en la que sigue teniendo opciones. Difícil, es cierto, pero sigue teniendo opciones Asier González, el ciclista del Vigo Rías Baixas. En cuanto al Celta, seguimos pendientes de conocer la evolución de Iago Aspas, al que parece que nuevamente el Celta está escondiendo para no mostrarle a su rival de este próximo sábado, al Athletic Club de Bilbao, si el futbolista de Moaña está o no en óptimas condiciones para ser titular en el estadio de San Mamés.
Muchas gracias, Santi. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2:30, 1:30 en Canarias.